Bueno, gobernador, bienvenido a Pergamino, recorriendo un poco el país, distintas ciudades, teniendo en cuenta la campaña, que falta muy poco ya para las PASO, dentro del Frente Renovador.
Estamos recorriendo toda la Argentina, visitando a nuestra gente, escuchando, aprendiendo de la gente y llevando nuestras propuestas. Acabamos de presentar nuestro plan de metas para llevar adelante los próximos 4 años de gestión y hemos planteado una reforma profunda de las instituciones. Quiero ser el primer presidente de la Argentina que no tenga fueros y que no tenga privilegios. Que sea un simple ciudadano como lo soy hoy. Soy el único gobernador del país que no tiene fueros y que no tiene privilegios. A mí, si un juez me cita por algún hecho, tengo que buscar un abogado como cualquiera de ustedes y presentarme a esclarecer mi situación. Y yo creo que la ejemplaridad en el país que queremos tiene que venir de arriba, porque hace falta que la gente vea que quien ejerce el gobierno no le tiene miedo a la justicia, que nadie tiene que tenerle miedo si no tiene nada que ocultar, y yo no le tengo. Así que quiero ser el primer presidente sin fueros y sin privilegios en el país.
A diferencia de lo que ocurre con Mauricio Macri, con Daniel Scioli, usted deberá primero ganar las PASO, eso le complica la carrera política.
Bueno, Macri también sí, le va a tener que ganar a Sanz.
Se da por descontado.
Bueno, que no hay que dar nada por descontado, porque se le prendió una luz roja el domingo.
En el círculo rojo.
Yo diría que no es una luz amarilla, es una luz de stop, porque Macri, la verdad, perdió en Santa Fe, que es el tercer distrito electoral de la Argentina, perdió en Córdoba, que es el segundo distrito electoral de la Argentina, no ganó en Mendoza, porque ganó el Partido Radical con Cobos a la cabeza, y en su ciudad tuvo casi una derrota moral el domingo. Territorialmente es más lo que perdió que lo que ganó en lo que hace a las comunas. Y yo creo que esto demuestra de que no consigue ganarse la confianza de la población como líder opositor. Y creo que es su responsabilidad porque ha planteado el cambio sin decir qué cambio quiere. Y esto es lo que lo llevó en una noche triste como la del domingo para él a plantear las cosas tan a contramano de lo que venía planteando en su mensaje. Por otra parte, yo escuché que algunos sociólogos y encuestadores decían este fracaso de Macri lo beneficia a Scioli. Algo que tampoco entiendo, porque cada vez que Scioli tiene un candidato en una elección, pierde. En la ciudad de Buenos Aires no pasó la segunda vuelta. En Santa Fe salió tercero. En Córdoba sacaron el 17%, papelón. En Mendoza salió el segundo. ¿Cómo es que lidera las encuestas alguien y cuando hay elecciones siempre pierde? Son cosas un poco inexplicables. Me parece que las encuestadoras van a tener que ir a la universidad a aprender de nuevo cómo hacer encuestas, porque no pegan una. Yo recién comentaba con el señor de que parecen esos pronosticadores del tiempo, que dicen soleado por la mañana, desmejorando por el mediodía, probable chaparrones por la tarde. Cualquier cosa que ocurra la pegan. Bueno, la verdad, los encuestadores ni eso, están errando cada vez más feo. Es como que la gente dijera, a mí no me van a hacer votar como ustedes dicen que yo tengo que votar, y les vota en contra.
Hay una sensación de que en la República Argentina, no sé si es por una cuestión mediática o qué, lo he charlado con los Adolfo, con los vecinos suyos, ahí de San Luis, los Rodríguez A, la importancia de lo que es la presencia de sus provincias, lo bellas que están, los bien atendidas, los bien mantenidas. En caso usted que se lo mueve la campaña política en su momento prometiendo bajar los impuestos, que yo no recuerdo en una agresiva, que después lo pudo llevar adelante. Y vuelvo a la primera sensación. Hay una sensación, si es, no sé si es mediática o qué, de que están primero siempre ellos, y a de las otras no se lo ve tanto.
Yo creo que los héroes de las encuestas van a ser los derrotados de las urnas. Esperemos las sorpresas que va a haber el 9 de agosto. Yo tengo experiencia en esto. Y cuando todos anunciaban el triunfo de Macri en Capital Federal, yo dije, Macri enfrenta un balotaje difícil y de incierto pronóstico. Se me rieron y me dijeron, no, si las encuestas dicen que gana fácil. ¿Quién tuvo razón? ¿Las encuestadoras o yo? Creo realmente que el pueblo argentino, el 70% todavía no tiene decidido a quién votar. Está mirando. Y como los principales candidatos no hablan de nada. Scioli no habla porque no lo deja Cristina Fernández. Y Macri no habla porque no lo deja Durán Barba. Entonces, ¿qué ocurre? No dicen nada. cada vez que les preguntan, ¿qué van a hacer con el cepo? Y depende, según cómo esté. ¿Y qué van a hacer con la inflación? Y según cuánto emitan, y veremos cómo nos dejan. Yo tengo en elhombre.com.ar un programa económico completo, escrito, firmado. Hemos presentado esta semana con Claudia Rucci, mi compañera de fórmula, nuestro plan de metas, donde decimos cómo vamos a derrotar a la inflación en 4 años, bajando 10 puntos por año la inflación, cómo vamos a bajar la presión fiscal en la Argentina un 30% para alentar el crecimiento de la economía, ponerle plata en el bolsillo a la gente, mejorar la rentabilidad empresaria, cómo vamos a lograr inversiones para tener un incentivo realmente productivo que el país está necesitando, cuál es nuestro modelo educativo, de qué manera queremos combatir la inseguridad, cuál es nuestra propuesta para crear 1 millón de empleos para los jóvenes por año. Nosotros tenemos propuestas concretas y una ventaja. Lo que yo le propongo a la Argentina, yo ya lo ensayé, ya lo practiqué en Córdoba. Cuando yo digo voy a bajar impuestos, no es lo mismo que lo diga Macri o que lo diga Scioli. Si Macri nunca bajó un impuesto, Macri no bajó ni la cuota de los socios de Boca cuando fue presidente de Boca. ¿Cómo va a venir a bajar impuestos ahora si tiene el alumbrado, barrido y limpieza más caro de América Latina? Y Scioli, cada vez que presenta una ley impositiva en la legislatura bonaerense, es un escándalo el aumento que trae. Yo me comprometí con los cordobeses a bajar el 30% los impuestos y el primer día que presté juramento como gobernador, los bajé. Y no los he vuelto a subir nunca más en 16 años. Es decir, yo puedo decirle a los argentinos que no voy a tener fuero porque no los tengo. Puedo decirles que un gobernante tiene que tener por lo menos la transparencia de mostrar sus cuentas. Ustedes entran en la página www.cba.gov.ar, que es la página del gobierno. Buscan transparencia. Ahí está todo mi patrimonio publicado desde siempre. El último auto que compré, cuánto costó el auto que entregué, de dónde saqué el cheque para pagar la diferencia de precio. Scioli hace 16 años que no publica su patrimonio. El que no es transparente con sus cuentas, ¿puede ser transparente para administrar las cuentas del país?
¿Cómo se prepara para la interna, gobernador?
Para ganarla. Trabajo para ganarle a Sergio. Con respeto, porque yo con él tengo un propósito común, que es una vía alternativa a lo que está proponiendo Scioli, que nadie sabe bien qué es, pero que debe ser seguramente la continuidad de lo actual, a raíz de los tipos que le han puesto al lado, ¿no? Y por el otro lado Macri, que más allá del discurso del domingo, su propuesta es el ajuste. Nosotros queremos un modelo de desarrollo económico sobre la base de la inversión, sobre la base de la dinamización de la economía, la búsqueda de nuevos mercados, volver a la Argentina al mercado financiero internacional, poner en marcha otra vez la actividad económica aprovechando las ventajas que nos da la actual División Internacional del Trabajo. Argentina no ha tenido política en ese sentido.
Y con respecto al sector agropecuario, ¿qué propuestas hay?
Devolver la rentabilidad al sector agropecuario. Uh-huh. Es el camino. Nadie que no gana plata progresa. Y la verdad, hoy la rentabilidad agropecuaria está por el suelo. ¿Cómo le devolvemos rentabilidad al sector agropecuario? Primero, eliminando las retenciones a los productos regionales. De esta manera vamos a poder volver a exportar manzanas, peras, duraznos, del Alto Valle, de Mendoza, limones de Tucumán, cítricos de Entre Ríos, arroz de Corrientes, poroto de Salta, maní de Córdoba, lo que son nuestras economías regionales, que son mano de obra intensiva.
Los lácteos que están
muy complicados. Por otro lado, eliminándole las retenciones al maíz y al trigo. Al maíz porque necesitamos producir etanol de maíz, porque necesitamos rotación de cultivo y porque necesitamos salir del estancamiento en que hoy está el maíz en la Argentina, que tiene propiedades proteicas y que nos permite pasar de proteínas vegetales a animales, que son las que más valen en el mundo actual. Al trigo, porque necesitamos volver a ser un país triguero, habrá que fijar una cuota de trigo para el mercado local, al cual contribuyen todos los productores para no alterar los precios relativos de nuestro fideo, de nuestra harina, de nuestro pan, pero el resto que se exporte totalmente al mejor precio, buscando la mejor rentabilidad para el producto. En lo que hace a la soja y a sus derivados, yo he visto que algunos dicen, vamos a eliminar las retenciones de la vida. Yo creo que lo dicen para agradar, porque no se puede seriamente, lo dice alguien que ha bajado el impuesto en serio, de un día para otro terminar con las retenciones a la soja, porque significan el 2% del PBI. Y entonces ahí sí que ninguna economía aguanta una restricción tan violenta como esta. ¿Qué es lo que plantea mi equipo económico? Plantea disminuir en un 30% las retenciones que hoy tiene la soja. Con un mecanismo muy simple. Usted, productor de soja, él es acopiador. Usted le lleva la cosecha al acopiador, él le hace el descuento de la retención y le entrega a usted un certificado por el 30% de sus retenciones. Usted con ese certificado los descarga en ganancias. Con lo cual, tiene un 30% menos de impuestos a las exportaciones de soja. Creemos que realmente esto va a significar un incentivo muy fuerte para el campo. Pero si a esto le sumamos los otros incentivos que nosotros planteamos, que yo señalaba recién, que son, por ejemplo, todo lo que significa la liquidación de ganancias de las empresas hoy, ¿qué ocurre? El impuesto que tiene previsto hoy el gobierno es del 10% de las utilidades. Una empresa agropecuaria que ganó 100 tiene que aplicarle el 10% de impuestos al rendir las utilidades a los socios. Bueno, o una empresa industrial lo mismo. Nosotros hemos planteado para incentivar que la gente deje la rentabilidad, para que tenga capital de trabajo, para que pueda producir más, que si a esa rentabilidad, en vez de repartirla, la deja un año, en vez de pagar el 10, paga el 7. La deja 2 años, en vez de pagar el 7, paga en 4. Y la deja 3 años, no paga nada cuando la retira. Es decir, que aquel que tenga utilidades puede mantenerla 3 años en su empresa y cuando le liquida a los socios la utilidad, 0 impuestos. Como una manera de decir, no se la lleve tan rápido, déjela, ayude, compre cosas. Y el otro incentivo es para todo lo que significa equipamiento para la empresa agropecuaria. Tanto agricultura de precisión, todo lo que hoy tenemos que es tan importante, como la maquinaria tradicional. Para la pequeña empresa y la mediana empresa le vamos a permitir desgravar el 75% del valor de la maquinaria que compre en el mismo año y para la gran empresa el 50%. Con lo cual favorecemos la venta de máquinas agrícolas, la venta de instrumental de precisión para la nueva agricultura de precisión que tiene el campo argentino.
¿Qué hacemos con la fruta?
Ese es el gran problema de la Argentina hoy. La verdad es que yo la última vez que estuve en Agroactiva, recuerdo que llegó el gobernador Scioli y no le fue fácil esquivar las críticas de los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, que están con las rutas en pésimo estado. La última vez que yo tuve una reunión con Scioli, él me pidió que le diera los datos de nuestra tasa vial, que es una ley que nosotros creamos en Córdoba, porque como tuvimos que hacer las autopistas sobre las rutas nacionales, que el gobierno de Cristina Fernández no hace, y eran verdaderas rutas de la muerte, y estoy construyendo 300 kilómetros de autopista al contado, tenía que seguir manteniendo la red provincial caminera en una provincia muy productiva como Córdoba y en una provincia turística. Entonces creamos la tasa vial que nos ha permitido reasfaltar 1.300 kilómetros de ruta, señalizarla, que hacían mucha falta. Bueno, Scioli podría estar recaudando 4.000 millones en la provincia de Buenos Aires, con lo cual podría tener las rutas en buenas condiciones y que podría eliminar dentro de los combustibles la parte del impuesto que se destina a rutas y caminos, porque en general se los queda la nación y no los usa en las provincias.
Hay quienes dicen que usted se endeuda para financiar emprendimiento y agricultura, mientras que la provincia de Buenos Aires se endeuda para pagar sueldos.
Pues yo no me endeudo. Yo tengo hoy una deuda que es la quinta parte de la deuda que recibí. Es decir, que he amortizado muchísima deuda. Lo que hago es recaudar bien, cobro impuestos baratos, diversificados, y no le perdono a nadie que no me los pague. Cuando un impuesto es barato, no hay derecho a evadir. Nunca hay derecho a evadir, pero tiene una mayor justificación el que tiene que pagar un impuesto confiscatorio, que dice, bueno, mirá, no lo paguemos, si nos agarran ya vemos qué hacemos. Máximo en el país de los arreglos, como es la Argentina. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos superávit fiscal desde que hicimos la rebaja de impuestos, y la verdad es que estoy construyendo 300 kilómetros de autopista al contado, porque no hay crédito para la Argentina, y no hay crédito para Córdoba, y esto es injusto. Yo le estoy haciendo pagar a los cordobeses de hoy una autopista, por ejemplo, a Río Cuarto, de 210 kilómetros, que se va a usar durante los próximos 50 años. Lo lógico sería un crédito que se pague a 50 años o a 30 años para que lo vayan pagando todos los que van a ir usando la autopista. Lo vamos a pagar ahora porque es una ruta donde teníamos una gran siniestralidad, una gran cantidad de muertos. Yo cuando hago autopista lo hago pensando en evitar muertes, no en poner asfalto porque quede bonito, ¿no?
Gobernador, ¿cómo ve la seguridad hoy en día en el país y cuál es la propuesta del gobierno?
La inseguridad es seguramente el problema que más nos aflige a todos. Miren, yo estuve hoy, ayer estuve haciendo caravanas por San Fernando y San Isidro, y hoy anduve por La Matanza. En realidad, los barrios pobres de La Matanza son cárceles individuales. La gente se ha construido su propia cárcel. Las personas decentes viven encarcelados y los ladrones son dueños de la cárcel. Yo creo que en la Argentina hay que construir una justicia que meta preso a los choros que andan por la calle, a los tipos que golpean a las mujeres y a los políticos que roban. ¿En Córdoba es así? En todos lados. La Argentina está hoy sujeta a la violencia por distintos motivos. Para mí, el más importante es la presencia del narcotráfico. El narcotráfico ha invadido toda la Argentina de norte a sur. Por eso me asusta cuando el gobierno dice, no, este es un país de tránsito. Mentira. Este es un país donde hay crimen narco. Hay crimen por el cargo. Al gobernador de Santa Fe le valieron la casa. En la ciudad de Buenos Aires hay 600 puestos de venta de droga en las comunas 7, 8 y 9. Y acaba de haber una balacera en el Bajo Flores, que habrán leído ustedes, que hubo 4 muertos, una pelea entre paraguayos y peruanos mafiosos por ver quién maneja el Bajo Flores, la villa 1114, esa villa que está al lado de la calle San Lorenzo, que cuando la gente va a los partidos, mamita.
¿Y Córdoba cómo lo manejan?
Nosotros estamos dando una pelea muy dura porque tuvimos un problema de narcotráfico con un sector de la policía, fueron todos puestos a disposición de la justicia, pero no nos quedamos con eso. Nosotros creamos una policía nueva, que se llama Fuerza Policial Antinarcotráfico. Es una policía de élite, son 240 efectivos de alta capacitación que no dependen de mí, dependen del Poder Judicial. Es la primera fuerza policial armada de la Argentina que no depende del poder político, sino que depende de los jueces. De los jueces que luchan contra el narcotráfico y de los fiscales que luchan contra el narcotráfico. Hoy en Córdoba la justicia tiene su propia policía. Cuando ellos investigan una venta de drogas en tal lado, no tienen que andar llamando al jefe de policía para que le dé personal. Tienen su propia policía, que depende de ellos, que la eligieron ellos, que la capacitaron ellos y que la equipan ellos con la plata que yo les doy. Pero que realmente andan muy, muy bien, porque es una cosa muy novedosa, que yo creo que habría que ejercitar para todo el país, para que la política esté bien lejos de la lucha contra el narcocrimen, porque cada vez hay más sospechas de que hay hasta campañas electorales financiadas por personas vinculadas a los narcos. Uno ve que en determinados lugares, incluso de esta provincia, hay campañas de un costo exorbitante y nunca nadie sabe bien quién las paga, ¿no? Entonces tenemos que evitar que el narcotráfico se meta en la vida institucional del país, si no, pasa lo de México. Miren ustedes lo que está viviendo ese país, hermano.
Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
No, muchísimas gracias.